Maocho, Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Estamos en Radio Voz, vamos a estar muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el tiempo, porque ya saben que para hoy se prevé una jornada calurosa, incluso con alerta amarilla por temperaturas que pueden superar los 34 grados en la cuenca del río Miño, en la provincia de Pontevedra. En el resto de la provincia, lo que tenemos por delante es una jornada calurosa con temperaturas que van a rondar los 30-31 grados. En estos momentos los termómetros en Vigo marcan 22 grados. Esta mañana ha sido complicada en cuanto al tráfico. En la autopista P9 ha habido colas kilométricas a su paso por Vigo, a la altura de los túneles de Amadroa. Decenas de vehículos se han quedado atrapados en este atasco en dirección al aeropuerto. Casi prácticamente desde el túnel hasta el puente de Rande duraron estas retenciones por la avería de un vehículo. Y también la tarde de ayer domingo, gran atasco en la zona de Puxeiros después de que un coche sufriese un accidente y quedase en medio de la carretera obstaculizando el paso. Vamos a hablar en lo que tiene que ver con los sucesos enseguida en la crónica del hallazgo de un cadáver este fin de semana flotando en el río. Vamos a hablar también de un rescate en helicóptero en la playa de Barra en Omorraz, un hombre que fue trasladado en helicóptero al Hospital Álvaro Cunqueiro porque empezó a sufrir síntomas de un infarto en la playa. Vamos con todo esto a lo largo de un programa en el que vamos a hablarles de muchas más cuestiones. Vamos también a saber cómo ha ido esta mañana el desalojo de una viguesa que denuncia que tiene el 50% de la propiedad de la vivienda, que tiene un hijo de 18 años que sigue estudiando. Su exmarido ha pedido recuperar esa vivienda que ella, en la que ella ha habitado los últimos años con sus dos hijos de los que tiene la custodia. Bueno, pues esta mañana, después de que ella recurriese al más alto tribunal a nivel nacional para intentar frenarlo, estaba previsto el desalojo que se ha producido. Vamos a escuchar a esta mujer y también a su abogada. Pero tenemos muchas más cosas que contarles. Vamos a hablar con el subdelegado del Gobierno en la provincia, con Abel Losada, porque hay varios asuntos sobre la mesa importantes. Todo lo que tiene que ver con lo ocurrido los últimos días en Campo Lameiro, el hallazgo de dos cadáveres. Este fin de semana, no, el anterior, calcinados en el interior de un vehículo. Vamos a preguntar por las novedades de la investigación. ¿Cuándo se sabrá ya al 100% si el cadáver que está más complicado de identificar es el de esa mujer que es víctima de malos tratos por el hombre que sí se ha podido identificar el otro cadáver? Así que, bueno, pues estamos pendientes de las pruebas de ADN. Vamos a preguntarle al subdelegado del Gobierno por este asunto. Y también vamos a hablar por esa pelea, esa reyerta en Pontevedra el pasado martes, que dejó varios heridos por arma blanca. Los detenidos han pasado a disposición judicial el fin de semana y se ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos. Y ojo, porque todavía se sigue buscando cuándo, eso es lo último que sabemos. Le vamos a preguntar al subdelegado del Gobierno a otro joven identificado que no se ha podido localizar. Vamos a hablar con Abel Lozada de ese asunto y también de la investigación que se ha llevado a cabo y que ha permitido poner más de 100 sanciones a conductores que se citaban en el polígono de Ocampiño entre Pontevedra y Ponte Caldelas para carreras ilegales. No es la primera vez que pasa, ha venido pasando históricamente los últimos años, pero los empresarios del polígono llevan tiempo advirtiendo de que se está poniendo en riesgo a quienes utilizan esas carreteras. Así que, bueno, pues una operación que sigue abierta y por la que le vamos a preguntar también a Abel Lozada. Vamos con todo esto, pero también, como cada lunes, vamos a hablar de sanidad. Hoy, concretamente, vamos a hablar con una paciente de fibromialgia sobre las dificultades a las que se enfrenta desde el punto de vista de las dolencias, pero también del poco reconocimiento a una enfermedad que en la mayoría de los casos padecen las mujeres, pero que cada vez también se va diagnosticando a más hombres. Vamos con todo esto y también vamos a hablarles de un programa muy interesante de Provivienda, de atención psicológica a personas que han tenido problemas en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, en muchos casos desahuciadas, la mayoría mujeres que bueno, pues han pasado por sucesos traumáticos, y a través de Provivienda no solo consiguen llegar a un techo, sino también pueden tener también una atención psicológica en las consecuencias de esa situación que han vivido. El acceso a la vivienda, que tiene muchas derivas, digamos, muchas prolongaciones, porque ya saben ustedes que, bueno, pues no tener casa, no tener vivienda, tiene muchas consecuencias en la vida de una persona. Pero antes de todo esto, vamos con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Carlos Otero, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Carlos, contanos cómo ven estas jornadas. Sabemos que ven con calor y sobre todo en la zona do Miño, que va a ser más intenso.
Sí, efectivamente, en esas áreas del sur de la provincia vamos a superar los 34 grados de máxima. En Pontevedra podemos echar los 32, alrededor de los 30 en Vigo. En definitiva, una tarde de moita calor. Con algunas nubes de evolución, ya comienza a notarse que irá aumentando en estabilidad atmosférica. Únicamente agarramos en Galicia algún chubasco, mesmo algún amago tormentoso no leste da provincia de Ourense. Será mañá cando a inestabilidade atmosférica favorezca que pola tarde se formen nubes de evolución, pero sobre todo a actividade tormentosa mañá darase a partir de medianoite. Temos un aviso activo a partir das 9 da noite en comarcas próximas ao litoral oeste da provincia, precisamente por esa actividade tormentosa.
Bueno, pues parece que, por lo tanto, a xornada máis calurosa da semana vai a ser hoxe e un poquinho mañá tamén, non? A partir de aí baixan as temperaturas.
Efectivamente, mañá sensación de bochorno, máximas de 28, por exemplo, en Pontevedra, 25 teremos o mércores.
Moitísimas grazas.
Grazas.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En cuanto a las previsiones, Abel Caballero está entregando a los usuarios de Alento los diplomas de vigueses distinguidos y en unos instantes va a inaugurar la humanización de la calle Teixugueiras. Por la tarde, a las 6:30, va a recibir a las jugadoras viguesas, campeonas de España con la selección gallega, Benjamín Femenina de Fútbol Sala, y a las 7:30 también participará en un acto de empresa. En Pontevedra, la alcaldesa accidental y concejala de Protección Ciudadana, Eva Villaverde, acaba de presentar el nuevo dron de la policía local en la ciudad de Lérez, y por la tarde el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, asiste a una nueva sesión de Sete Falares. Y a la una, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, va a presentar el Rías Baixas Fest en los jardines del Palacete de Mendoza. Es una marca de la Diputación de Pontevedra que agrupa 5 grandes festivales que se celebran en distintos puntos de la provincia de Pontevedra. El Porta América, que se celebra en Portas, el Sinsal, Son Estrella Galicia en la isla de San Simón, el Son Rías Baixas, que se celebra en Bueu, el Atlantic Fest y el Revenidas, ambos se celebran en Vila García de Arousa. Como decimos, son eventos que apoya económicamente la Diputación de Pontevedra y hoy se van a conocer algunos detalles que no habían trascendido de la celebración de estos grandes festivales en la provincia. Y a las 7 de la tarde el consejero de Cultura va a estar en Vigo, José López Campos, va a estar acompañado por la consejera de Cultura y Deporte de Andalucía. Va a inaugurar la exposición Vikingos, una ollada desde Galicia, una exposición que estará a disposición de quienes la quieran visitar en el Museo Domar. Son las 12 y 11 minutos, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a contarles los sucesos de este fin de semana que, bueno, pues por desgracia tenemos que hablar del rescate de un cadáver y también de emergencias en el entorno costero, en las playas. Ha hecho calor este domingo, los arenales se han llenado más que las semanas anteriores y eso, bueno, pues también afecta a los sucesos, más concentración de gente también, más de sucesos en estos ámbitos. Enseguida les contamos las novedades.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
O Mundial Multisport trae a Pontevedra sobre 4.000 deportistas. Un espectáculo global que encherá as rúas de cor e animación. Centos de voluntarios e voluntarias axudarán a que todo funcione. Participa ti tamén no ambiente e os espectáculos. Infórmate en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Empezamos con el rescate del cadáver de un hombre en Aguarda este domingo, concretamente en la playa de Fedorento. El fallecido es un hombre de unos 70 años, vecino de Tui, que estaba pescando en la zona. Esto, como decimos, en el sur de la provincia, pero en Omorrazo. Un hombre tuvo que ser trasladado en helicóptero por principio de infarto. Empezó a sentir síntomas. Un hombre de unos 60 años que estaba pasando el día en la playa de Barra. Es un arenal que tiene unos accesos por tierra muy complicados, así que desde el 061 se tomó la decisión de enviar un helicóptero para cortar los tiempos de llegada al Hospital Álvaro Cunqueiro, donde fue trasladado este paciente. Y vamos con el desalojo esta mañana de una mujer en Vigo. Es una mujer que tenía la propiedad del piso en el que vivía en Gananciales con su exmarido. En noviembre hubo una primera orden de lanzamiento, pero se aplazó. Esta viguesa recurrió al Tribunal Constitucional porque uno de sus hijos fue agredido en el pasado por su padre y el hombre reclama la vivienda al cesar el uso exclusivo de este piso. Ese uso exclusivo terminó en el año 2022. A partir de ahí se puso en marcha una maquinaria judicial para el que el piso se le entregase al hombre que tiene el 50% de la propiedad y desde el divorcio había sido la mujer y sus hijos quienes habían residido en el inmueble. Pero la mujer asegura que esa condena por maltrato a su hijo cambia la situación. De hecho, denuncia que su exmarido hace años que no pasa la manutención de sus hijos, que ella está pagando los gastos de la vivienda, los gastos generados por la vivienda, todos los impuestos y el 50% de la hipoteca. Uno de los chavales es mayor de edad, otro tiene 18 años y está estudiando en estos momentos, por lo que la mujer pide que se mantenga el uso de la vivienda para ella y su hijo mientras este no termine sus estudios o tenga 25 años. Asegura María Ángeles Álvarez que la echan de su casa y que además no tiene acceso a ningún tipo de ayuda porque tiene el 50% de la vivienda, porque es propietaria y que además tiene muchísimas complicaciones en el mercado libre porque es madre monoparental.
Un alquiler de 700 euros me piden a mí para tener el doble de salario. Y tengo uno pendiente porque ya entregué toda la documentación, que tenía que pintarlo, todavía no se podía entregar, y todavía no me han contestado, porque los propietarios prefieren dos nóminas y no solo una, y yo lo entiendo, pero yo soy mi única. Que yo estoy en tierra de nadie. Soy propietaria, no tengo derecho a ningún tipo de ayuda de servicios sociales, porque tengo vivienda.
Ya.
Pero esa vivienda me quieren echar de ella.
Ya.
Entonces, estoy en tierra de nadie, es muy peligroso lo que están haciendo.
Declaraciones que la afectada hacía nuestro compañero de La Voz de Galicia, Alejandro Martínez. También hablaba la abogada, que se llama Eva Aguilera. Ella denuncia la desprotección de su clienta, que es propietaria del 50% del piso. Asegura la abogada que todo se debe a un error en el procedimiento.
Es que nadie, ninguno de ellos, puede prohibirle al otro el uso de ese derecho. Y aquí no solo es que sea él, es que sea el juzgado el que nos está impidiendo el uso del derecho. Entonces, estamos en una situación surrealista. ¿Qué vamos a hacer? Cuando tengan las llaves, ¿qué hacemos? Vamos al juzgado y pedimos las llaves y nos volvemos a meter, porque soy propietaria y a mí nadie me puede negar el derecho de uso.
Claro.
Es que estamos en una situación anómala y absurda.
Esta mañana, como decimos, ha procedido al desalojo de María Ángeles Álvarez de la vivienda que había comprado con su exmarido y donde vivía desde el divorcio con sus dos hijos primero y después con el chaval más joven que tiene 18 años. Y al respecto de lo ocurrido este fin de semana, vamos a hablar con el delegado del gobierno en la provincia sobre la detención de dos chavales por la pelea a cuchilladas en Pontevedra que se ha decretado el ingreso en prisión para dos de ellos. Hay un tercero que fue identificado pero no se ha podido localizar. Eran cinco en total los identificados en la pelea, dos en prisión, dos en libertad con cargos y un quinto que todavía no se ha podido localizar. Desde los sindicatos policiales llevan tiempo reclamando una unidad de prevención en Pontevedra para evitar lo que se está denunciando estos días. Desde el ayuntamiento reconocían que hay un punto caliente en la plaza de Barcelos en lo que tiene que ver con actividades delictivas, menudeo de drogas, ahí precisamente se produjo la pelea. Desde los sindicatos policiales aseguran que si se crea esa unidad especializada se evitarían casos como este.
Nuestra idea, nuestra línea, nuestra propuesta es que tanto la ciudad de Ferrol como la de Pontevedra cuenten con una unidad de prevención y reacción. Lo que hacen estas unidades son despliegues operativos, son unidades especializadas en orden público que cuentan con la formación y con los medios antidisturbios necesarios para restablecer el orden público cuando es necesario, garantizar la seguridad ciudadana. Y lo que podrían hacer en zonas donde hay previsión de que pueda haber algún tipo de incidente de este tipo o por donde se muevan ciertas personas que son más propensas a meterse en este tipo de incidentes, pues hacer cacheos, identificaciones preventivas y estar encima de ellas. En definitiva, pues una mayor prevención que ayude a que en la fase previa que no veamos este tipo de sucesos.
Como decíamos, vamos a hablar con el subdelegado del Gobierno en la provincia, con Abel Losada, a partir de las 12:30 para preguntarle por esta cuestión. Y contarles que el alcalde de Vigo está pidiendo que la ciudad no pierda el octavo juzgado de instrucción. Ya les contamos la semana pasada que este juzgado se va a destinar los próximos meses a violencia machista y esto supone pues que se queda la ciudad con 7 juzgados de instrucción. El alcalde Abel Caballero le está pidiendo al Gobierno que mantenga los 8 juzgados ordinarios en la ciudad y dice que con este objetivo está conversaciones con el ministro Félix Bolaños.
Y yo voy a trabajar con él y vamos a trabajar juntos y yo buscaré la inclusión de Vigo con 8 juzgados de instrucción en el próximo decreto en los meses de septiembre-octubre. Y ahí estaré. Ahí seguiré contando las razones de Vigo, defendiendo a esta ciudad y con el optimismo de que tenemos que conseguir que Vigo mantenga 8 juzgados de instrucción, porque tenemos número de causas suficientes, porque las causas de los juzgados de instrucción en Vigo muchas veces son de una especial complejidad, y por tanto yo confío que de este diálogo que ayer y hoy establecí con Félix Bolaños consigamos que Vigo mantenga los 8 juzgados de instrucción.
Y publicó hoy La Voz de Galicia que el Ayuntamiento de Vigo ha impuesto a la Sareb multas por valor de 26.000 euros. ¿La razón? Bueno, pues se ha constatado por parte del Ayuntamiento que la Sareb no ha cumplido las órdenes municipales para llevar a cabo obras en varias de sus propiedades situadas en la ciudad. Hace años que se pidió que esta entidad pública propietaria de edificios, de varios edificios en la ciudad de Vigo, actuase en las construcciones deterioradas, algunas de ellas tienen inquilinos dentro, tienen vecinos dentro. Por lo tanto, bueno, pues desde el Ayuntamiento se han intervenido y solicitado en reiteradas ocasiones a la Sareb que cumpla con su obligación de propietario y haga las mejoras necesarias. Pero al no hacerlo, después de que la Sareb no atendiese estos requerimientos ni pagase las sanciones impuestas, el Ayuntamiento de Vigo ha iniciado ahora el procedimiento de apremio para cobrar forzosamente estas cantidades a través de Tesorería Municipal. Lo más destacado está en la calle privada moderna, en los números 2, 3 y 7, en el barrio de Ocalvario, donde la Sareb es titular de numerosas viviendas que están tapiadas o vacías. El Ayuntamiento le ordenó actuar para evitar que siguiesen empeorando estas estructuras y proteger a los inquilinos que todavía quedan en la zona, dado a que no se atendió este requerimiento. Ahora la Sareb tiene que hacer frente a esta multa de 26.000 euros que le impone el Ayuntamiento de Vigo. Y por parte del PP de Vigo, se ha cuestionado este fin de semana que la ciudad quede fuera de las viviendas de la SEPE. Son 1.600 inmuebles en todo el país que se van a poner en marcha por parte del Gobierno y en donde Vigo no está incluido como ciudad beneficiaria de esas construcciones. Luisa Sánchez.
Si en A Coruña y hasta en Pedrafita do Cebreiro, localidades, por cierto, a las que felicito, es posible que el Gobierno de España construya viviendas, queremos explicaciones de por qué en Vigo no se construyen. El alcalde demuestra que es cómplice del ínfimo compromiso que muestra el Ejecutivo Socialista con nuestra ciudad. 0 viviendas de las SEPES en Vigo y 0 viviendas en 18 años de alcaldía del señor Caballero.
Doce y 25 minutos, vamos con deportes. En lo deportivo destacamos el papel de Mingueza en el partido de ayer de España frente a Portugal. Óscar Mingueza fue titular como lateral derecho en la final. Lo fichó y digamos lo convocó, mejor dicho, Luis de la Fuente en el equipo titular en el partido que se jugó ayer por la tarde. Y la Ría de Vigo se hizo con 4 podios en el Campeonato Gallego de Traineras, que se encargó de abrir la temporada. Tirán ganó el gallego femenino, Chapela sumó 2 segundos puestos en hombres y en mujeres, y en veteranos hubo Pleno del Sur con San Bartolomeu, Cangas y Chapela. Y en el partido entre el Latios y el Celtiga, los penaltis se ensañaron con el Latios en la final por el ascenso a tercera división. En la cita de ida, el Celtiga se llevó el triunfo de Ocarballo, marcando desde los 11 metros por partida doble. En la primera mitad lo hizo por mediación de Adrián Rodríguez y en el descuento de la segunda de Lezcano. El 0-2 pone muy cuesta arriba el objetivo del equipo de Johnny López. Más deporte en Radio Voz a partir de las 2 de la tarde. Nos acercamos a las 12:30, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar con el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Do 20 ao 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multiesport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de mobilidade para causar o menor impacto posible. Seguro que chegarán a túa casa as principais recomendacións. Infórmate ben para movernos mellor. Concello de Pontevedra.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Semana han ingresado en prisión dos de los detenidos por la pelea a cuchilladas en Pontevedra, en la plaza de Barcelos, el pasado martes. Se esperaba que a estos dos se sumase un quinto identificado, al que la policía tiene localizado, que se espera que se pueda detener, pero de momento, por la información que tenemos, no consta que haya sido interceptado. Otros dos jóvenes fueron puestos en libertad, pero se les imputan delitos de lesiones agravadas y homicidio en grado de tentativa. Se les ha retirado el pasaporte, se les ha prohibido salir del territorio nacional y también aproximarse y comunicarse con las víctimas. Un caso que está llevando el juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra. Abel Osada, subdelegado del Gobierno de la provincia. Buenos días, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se sabe algo de este quinto identificado que se está buscando?
No, lo que tú acabas de decir, es decir, está identificado y la Policía Nacional pues lo tiene localizado, su entorno, digamos, de actuación o de habitual, y está pendiente de ser detenido, pero bueno, lo será en las próximas horas, todo parece indicar al menos, vamos.
Digamos que está escondido, se puede decir así, que
sí,
está
claro,
localizado su entorno, su domicilio, sí, pero no aparece, ¿no?
Pero no aparece, exactamente. Es consciente de que lo están buscando y, pues, bueno, hay que tener un poco de paciencia.
¿Estamos hablando de un mayor o menor de edad?
Mayores de edad, todos ellos.
En los últimos días hemos conocido que la policía ya tenía constancia de algunos problemas de seguridad en el entorno de la plaza de Barcelos, donde ya, bueno, pues se había identificado un punto caliente con trapicheo de drogas y también, bueno, pues bandas, por decirlo de alguna manera, grupos de jóvenes que estarían llevando a cabo estas actividades ilícitas. Nos han dicho desde la subdelegación y desde el Ayuntamiento de Pontevedra que está aumentando la seguridad en la zona. ¿En qué consiste este aumento de la seguridad, subdelegado?
Bueno, efectivamente era conocido pues la existencia de grupos. Yo no les llamaría bandas porque creo que lo de bandas tiene una dimensión de organización, por decirlo de alguna manera, bueno, pues es un paso más allá en términos de delincuencia, ¿no? Uh-huh. Pero sí grupos de jóvenes, bueno, dedicados al menudeo en buena medida y que además pues siempre cuando están en espacios públicos acaban teniendo conflictos por la propia ocupación de ese espacio. Quiero decir que es un tema casi de territorial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y efectivamente tanto la Policía Nacional como la Policía Local tenían en el radar esta situación que se producía en Barcelos, y lo que se va a hacer pues por un lado es aumentar la presencia policial de los vehículos, digamos, de seguridad ciudadana, y luego, por supuesto, también, bueno, pues la presencia de agentes de seguridad, digamos, no identificados, por decirlo de una manera, sin uniforme, que siempre son los que a este nivel tienen más eficacia para combatir este tipo de grupos de jóvenes, ¿no?
¿Les consta, bueno, si a día de hoy, una vez que ha ocurrido esta reyerta, este enfrentamiento, si se siguen juntando allí otros miembros de estos grupos o se da por disuelto este punto caliente?
Bueno, a ver, a mí no me ha llegado ninguna información sobre que continúen. A ver, darlo por disuelto, bueno, tiene siempre un plazo, ¿no? Al final, pues acaban o reuniéndose allí o buscando otros lugares, porque lamentablemente sabemos que el trapicheo existe, la droga pues está en nuestra sociedad y por lo tanto, bueno, pues la geografía es la que es decir, podrán temporalmente irse de ahí, y la presión policial pues controla más o menos estos grupos, pero no puede garantizar la desaparición de los mismos, porque es una lucha, digamos que imposible, ¿no?
¿Han localizado otros puntos o problemas de seguridad en la ciudad?
No que me consten. Problemas vinculados así al trapicheo, no. Hay el problema de la inseguridad percibida de personas que viven o que están consumiendo pues sustancias, no trapicheando, sino consumiendo sustancias o alcohol en la vía pública. Todos sabemos que en la zona de la Herrería, en la zona de Augusto García Sánchez, pero pues en ese caso no se detectan, digamos, que ni esas peleas por el territorio en la medida en que no se produce trapicheo y, por lo tanto, bueno, pues no hay un interés económico, digamos así, ¿no?
¿Diría usted que Pontevedra tiene un problema de inseguridad?
No, en absoluto. Quiero decir, viéndolas yo, me fío de los datos estadísticos. Pontevedra ciudad no tiene un problema de inseguridad, quiero decir, hay cuestiones y hay de vez en cuando pues delitos de carácter penal, pues sin ninguna duda, como en el resto de las ciudades del planeta. Yo no creo que haya un problema, desde luego no hay un problema mayor que la media en Galicia. Galicia está muy por debajo de la media de España. Yo creo que lo que hay, bueno, pues es probablemente una inseguridad percibida por la población, que eso es muy difícil de combatir, pero los datos desde luego no lo reflejan. Y luego lo que sí hay en Pontevedra es algún grupo político absolutamente irresponsable que está pues pretendiendo sacar rédito de estas cuestiones y trasladando esa imagen de una, vamos, de que esto es como Dodge City, la ciudad sin ley, ¿no? Yo quiero, y tengo que decirlo, el otro día una diputada del Partido Popular, por cierto, creo que Policía Nacional, lo cual, en fin, tengo mi opinión sobre el tema, quería pedir o pidió la comparecencia o va a pedir del ministro del Interior por esta pelea en la Plaza de Barcelos, que yo no minusvaloro, que quede claro eso. El mismo día que en la ciudad de Málaga, donde gobierna, donde hay un alcalde del Partido Popular, en una comunidad autónoma del Partido Popular, etcétera, etcétera, pues fallecieron tres albaneses de una banda y un policía nacional que iba a su trabajo. Por lo tanto, es decir, el exagerar, el sobreactuar, yo creo que no ayuda a nadie, yo creo que tampoco ayuda al Partido Popular en términos electorales, pero eso es un tema de ellos. Y yo lo que le pido a los ciudadanos es tranquilidad, y desde luego confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Los sindicatos policiales están solicitando ya desde hace tiempo, pero particularmente con más intensidad estos días, la creación de una unidad de prevención y reacción. Usted decía hace unos días que se está trabajando en esta línea, no sé si se le puede poner fecha.
Bueno, yo no puedo ponerle fecha porque es una decisión del Ministerio del Interior, pero sí es verdad que esta unidad de prevención y respuesta ha sido pedida de forma oficial para Pontevedra por primera vez. De forma oficial me refiero desde la Comisaría Provincial de Pontevedra, elevada al Ministerio hace pocos meses, con este subdelegado y con este comisario. Antes no se había hecho. Se habían hecho muchas declaraciones por parte de gente que luego fue ministra, como Ana Pastor, como un presidente del gobierno pontevedrés, como Mariano Rajoy, pero lo cierto es que no se había movido un solo papel. Ahora esta solicitud está en la mesa del director adjunto operativo de la Policía Nacional. Y bueno, pues seguiremos trabajando para que se lleve adelante. Yo desde luego no voy a prometer lo que prometieron Ana Pastor y Mariano Rajoy y no movieron un papel. Yo voy a intentar trabajar para que efectivamente la unidad de prevención y respuesta llegue a Pontevedra.
¿En qué particularidades tiene esta unidad?
Bueno, esa unidad son 30 efectivos, es un cuerpo mixto entre seguridad ciudadana y grupos de intervención, lo que se llama habitualmente antidisturbios. Y se trata, pues, de, digamos, que la presencia en eventos y en concentraciones ejerza un efecto, por decirlo de alguna manera, disuasorio. Es decir, tiene una labor de actuación intensa cuando es necesario, pero en estas agrupaciones de jóvenes, pues con esta dimensión trapicheo, control del territorio en los lugares del trapicheo, el efecto fundamental es disuasorio, ¿no?
Quiero preguntarle por otro asunto. Las carreras ilegales en el polígono de Acampiño. ¿Se da por cerrado este tema?
Bueno, desde luego se da por avanzado de manera muy satisfactoria. Yo quiero felicitar en este caso a la Guardia Civil, al subsector de tráfico y a la comandancia de la Guardia Civil, porque han desplegado pues una campaña muy intensa en términos de control, en términos de control de alcoholemia, de control de velocidad. Se ha utilizado incluso un dron. Se han puesto muchas multas, algunas de ellas incluso por la vía penal, y lo que esperamos es que esto desincentive pues estas concentraciones, sabiendo que estas concentraciones van a existir. Es decir, no es posible controlar durante 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, todos los lugares en la provincia susceptibles de que esta gente pues quede por las redes sociales y se concentren pues para hacer estas piruetas acrobáticas con los coches. Uh-huh. Pero, desde luego, me consta el compromiso y el interés tanto de la Comandancia de la Guardia Civil en términos de seguridad ciudadana como el lo que es el bueno pues el trabajo de la Guardia Civil de tráfico.
¿Hay todavía vehículos o conductores por identificar o ya están todos identificados?
Bueno, yo entiendo que están identificados muchos de ellos, claro, pero en fin, son en muchos casos son sanciones administrativas y eso no quiere decir que esas personas no vuelvan a a concentrarse en el Campiño Reigosa o en cualquier otro lugar, porque también ocurría en el polígono de Barro, en el un polígono próximo a San Xenxo. En fin, es muy complicado ir contra la falta de civilización.
Otro asunto, este más grave, el hallazgo de dos cuerpos calcinados en Campo Lameiro hace, bueno, pues poco más de una semana. No sé si ya se le puede poner fecha al resultado de las pruebas de ADN que permitan confirmar la identidad de la segunda persona fallecida. Hay un hombre identificado, una mujer, se cree que una mujer que no se ha confirmado oficialmente su identidad, aunque su entorno ya apunta hacia una mujer víctima de malos tratos. ¿Para cuándo el resultado de esas pruebas de ADN?
Bueno, pues la verdad es que no puedo dar una fecha porque la propia Guardia Civil, que es quien está trabajando en la identificación de esta persona, no es capaz de darla. El estado de absolutamente calcinada de este cadáver fue muy complicado obtener ADN y lo que están es intentando secuenciarlo para compararlo, bueno, pues con en fin, con el ADN de parientes de esa mujer y ver si eso no es. Yo, desde luego, bueno, creo que hay incluso ya una concentración en Moraña, nos llegó a la subdelegación, calificando ya como un asesinato, violencia de género, dando por hecho primero que es esta mujer y segundo que es un asesinato. Yo pido prudencia. Efectivamente, esa puede ser el escenario que parece más verosímil, pero yo desde luego, hasta que la Guardia Civil no identifique fehacientemente a esta persona y hasta que la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, en base a la investigación de la Guardia Civil, acredite que es un caso de violencia de género, pues no voy a decir nada más de lo que he dicho hasta ahora, porque no hay nada más que decir si pretendemos ser serios y no alimentar pues amarillismos innecesarios.
En cualquier caso, subdelegado, es verdad que no está confirmada al 100% la identidad de esa mujer, pero todo indica por su entorno que se trata de una mujer vecina de Caldas, víctima de violencia machista, que tenía una orden de alejamiento del agresor, que sí está confirmado que el hombre fallecido también por el fuego estaba condenado, estaba pendiente de entrar en prisión por agredir a su pareja. ¿Qué cree que pudo fallar para que este hombre estuviese libre?
Bueno, este hombre estaba libre porque iba a entrar en prisión una determinada fecha y esa fecha todavía no había llegado. Yo lo de fallos, no me gusta mucho hablar de fallos porque eso es como decir que falló cuando hubo una pelea en Barcelos. Es decir, cuando hay delitos es evidente que los delitos existen, se producen, algunos son más graves, más agresivos socialmente. Yo no voy a hacer cábalas. Vamos a esperar a ver si esta persona es la mujer que, bueno, pues mediáticamente se dice que es. Yo quiero que lo diga la Guardia Civil, insisto, y luego veremos todavía si es un asesinato, un homicidio por violencia de género, un homicidio machista, o veremos lo que ocurre. No voy a decir nada más sobre ese tema porque creo que no aporta nada, en este caso, a nadie. No aporta nada a nadie. Yo entiendo que la familia de esa mujer pues tendrá interés en saber definitivamente si ese cadáver pertenece a su familiar, pero hasta que los técnicos de la Guardia Civil pues secuencien el ADN, eso no es posible afirmarlo con seguridad. Entonces,
¿hay indicios que permitan a la policía crear una hipótesis de cómo llegó allí el coche, cómo se produjo ese incendio?
No lo sé. No, honestamente honestamente no lo sé, están investigando. Yo creo que hay que dejar que investigue la Guardia Civil y la Guardia Civil o la Policía Nacional. Una vez que en un caso pues están identificados los cuando hay fallecidos, los fallecidos, y cuando se cierra esa investigación, pues se hace público y se traslada al juzgado, y yo creo que es la vía razonable en estos casos.
Déjeme que le pregunte ya para terminar por la violencia machista en el entorno rural. Es un asunto prioritario en la subdelegación del Gobierno esta cuestión. Por lo que hemos sabido en las últimas semanas, bueno, pues había algunas cuestiones en lo que tiene que ver con el hombre, que sí se ha, insistimos, en el caso de él, sí se ha confirmado la identidad y que estaba pendiente de entrar en prisión. Subdelegado, ¿cree que la violencia machista en el entorno rural es más compleja, que tiene particularidades diferentes? Yo no sé si necesitaría medios específicos.
Bueno, tiene particularidades diferentes porque el medio rural tiene particularidades o situaciones diferentes al medio urbano. Entre otras, la propia dispersión de la población, que facilita, pues en muchos casos, la comisión de delitos, bueno, pues por pura falta de vigilancia social, por decirlo de alguna manera. Yo ahí dejo que sean los la Guardia Civil y la Policía Nacional la que actúe. Desde luego, nosotros desde la subdelegación pues estamos prestando bastante atención a ese tema. Hace poco estuvieron aquí en la subdelegación 5 alcaldes y alcaldesas de distintos lugares, pero todos ellos con población rural importante, pues desde Lalín, Moaña, Redondela, bueno, dos más que en algún momento recordaré, y precisamente para establecer pautas o ver qué se puede hacer para llegar a esa población, sobre todo en términos de sensibilización y en términos de que las víctimas o sus entornos denuncien, ¿no? Pues nosotros conocemos a San Xenxo, Lalín, Moaña, Redondela, y me sigue faltando otro, pero bueno, aparecerá.
Bueno, en cualquier caso, se está trabajando específicamente y se reconoce que hay complejidades añadidas.
Claro. Efectivamente, y la Guardia Civil, que es la que le compete en las zonas rurales, bueno, pues tiene ya, sus agentes están especializados precisamente en población, que muchas veces vive pues más aislada. En el caso de la población de las mujeres mayores son especialmente vulnerables, porque normalmente pues hay unos condicionantes de renta, de nivel educativo, unos condicionantes negativos, quiero decir, ¿no? A la hora de denunciar, y estas variables las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las tienen absolutamente presentes. Otra cosa es que, bueno, pues ocurren delitos como han ocurrido en el planeta siempre y como lamentablemente seguirán ocurriendo.
Bueno, pues un asunto importante del que también desde el ámbito mediático vamos a poner especialmente el foco por la complejidad y en algunos casos la vulnerabilidad también de estas mujeres en ocasiones más aisladas.
Yo creo que es muy importante el papel de los medios de comunicación también, efectivamente.
Bueno, pues aquí nos tienen también para lo que consideren y sobre todo también les agradecemos las confirmaciones que tienen que ver muchas veces con estas cuestiones que son siempre complejas, delicadas y trabajaremos seguro conjuntamente como siempre. Abel Osada, subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, gracias.
Gracias a vosotros.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
O Mundial Multisport trae a Pontevedra sobre 4.000 deportistas. Un espectáculo global que encherá rúas de cor e animación. Centos de voluntarios e voluntarias axudarán a que todo funcione. Participa ti tamén no ambiente e os espectáculos. Infórmate en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Abrimos el espacio que cada mes dedicamos a hablar de educación financiera. Ya saben ustedes que desde hace algunos meses nos acompaña la formadora del Banco de España, Iria Méndez, para darnos claves y consejos en algunos aspectos del día a día que son importantes y en los que muchas veces nos falta esa formación y también, bueno, pues lo que tiene que ver con esas claves que nos ayuden a tomar mejores decisiones financieras. Hoy vamos a hablar de un asunto que seguro que muchos se han preguntado, sobre todo cuando tienen niños, hijos o nietos. Estamos hablando de los productos bancarios para menores y también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con cómo gestionar sus ahorros, cómo gestionar sus pagas, en fin, esa educación financiera que tanto nos hace falta. Iria Méndez, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cuándo tenemos que empezar a hablar con los hijos de dinero?
Pues sí, como estás diciendo, desde el Banco de España y con la iniciativa Finanzas para Todos, sí que damos a las familias el mensaje de hablar de dinero con los más pequeños y cuanto antes. La educación financiera no es solo conocimiento, sino de poco a poco ir formando hábitos, incorporarlo a nuestra vida y tener la capacidad de planificación que les va a acompañar toda la vida.
Uh-huh. ¿Cuándo tenemos que empezar y en qué términos, Siria?
Es verdad que puede parecer a veces complicado o que tenemos un poco este tabú en España o la protección, ¿no? Pues que no se habla de dinero, que tenemos la sensación que es mejor no tocarlo como para protegerles porque no son cosas de niños. Y la evidencia y el mensaje que desde el Banco de España queremos dar es que igual que acompañamos a los hijos y a los nietos en otro tipo de aprendizajes, es muy positivo ir incluyéndoles en la medida que cada edad se manda y en la realidad de cada familia, ir incluyéndoles en las conversaciones sobre el dinero. Está en el día a día de todos y se puede ir poco a poco aprendiendo. El lema de nuestra iniciativa, Finanzas para Todos, no es casual. Es para todos y en todo momento.
El ahorro, que es al final, bueno, pues uno de los temas más comunes, ¿no? Cuando hablamos de dinero con los niños, es el ahorro, esa paga, ese dinero que te han dado, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo se gestiona esto con los más pequeños? ¿Cómo se les enseña también?
Claro, pues aquí vamos con la parte de claves que contamos desde Finanzas para Todos. Es muy importante empezar a hacer asociaciones. Muchas veces cuando vamos a los colegios nos dicen, bueno, pero vas al cajero y de ahí sale el dinero. Claro. Entonces es ir poco a poco incluyéndoles en las conversaciones y siempre asociar el dinero con el esfuerzo, con la seguridad, con el bienestar. Explicar que se gana con trabajo ayuda a ir asociando ese valor. Entonces, cuando nos preguntan, ¿y le pago por una tarea que hagan en casa? ¿Cuándo empezar con la paga? Pues sí que animamos a pensar qué es bueno en cada familia. No hace falta que sea mucho, ni siempre, pero sí que ir generándoles un ingreso asociado a un esfuerzo, a una ocupación, a una responsabilidad, les va ayudando. Esa sería la primera clave, asociar el dinero con el esfuerzo poco a poco. Juegos, sí, juegos. Todos los niños van aprendiendo, ¿verdad?, a través del juego. Entonces, jugar a las tiendas, dar cambio, leer cuentos tradicionales nuestros, pues como La cigarra, la hormiga, Los tres cerditos, que explican muy bien esto para niños más pequeños. Vamos creciendo, pues incorporar juegos de mesa donde haya que hacer una compra o una venta, está muy bien. La paga, ¿verdad?, que es una gran pregunta. Pues sí, sí que desde el Banco de España animamos a las familias a asignar una paga, pero siempre ligada luego a una pequeña gestión. Crear una pequeña meta de ahorro, que colaboren en la financiación pues de alguna actividad, un plan especial, los cromos, lo que se quiera en cada familia, pero sí que una pequeña paga como su primer ingreso. Luego ir acompañándoles en la toma de decisión de para qué. Y una meta de ahorro que sea especial para ellos va consolidando pues este hábito y se dan cuenta pues lo rápido que desaparece, como nos pasa a todos. Sí, sí. Y le vamos dando naturalidad. Es también muy importante como decíamos antes, el ejemplo, ¿no? Pues involucrarles en la lista de la compra, recargar la tarjeta para el transporte, cualquier pequeño gesto que les ayude a entender que se puede optimizar o ir perdiendo dinero poco a poco con gastos, bien, es ir así.
Que manejen el dinero, las monedas, los billetes, ¿eso es bueno?
Sí, sí que es bueno. Y es bueno practicarlo también en casa. Muchas veces pues llegamos a un colegio y lo vamos contando y me alegra ver que muchos niños ya cada vez antes, sí, yo compro el pan, sí, yo pues compro el periódico. y sí que es bueno también, y esto en los colegios lo agradece mucho porque se refuerza también la competencia lectora, la parte de las matemáticas y una cosa muy importante para cualquier abuelo, cualquier madre o padre, que es la autonomía de nuestros niños. Entonces sabemos que van a estar seguros, que se toman su tiempo para ver bien el cambio. Luego, más adelante, que comprenden en una web cuando ya quieren hacer una compra y te piden una tarjeta, luego hablamos de tarjetas. Sabemos que van creciendo seguros y que al tiempo pues no caerán en sobreendeudamientos, pues que tampoco a lo mejor se acercan al producto de inversión que no es el adecuado para ellos o no es en ese momento el oportuno.
Es interesante esto porque, bueno, pues ya los adultos casi no manejamos dinero efectivo, así que es interesante también este esfuerzo para que sea tangible para ellos. Vamos a hablar de los productos bancarios, Iria, con varias claves. La primera que se me ocurre es el tema de bueno, pues qué hacer con ese dinero que ellos tienen en la hucha.
Claro, sí. Una hucha en casa, porque el tocar y el manipular, sobre todo en edades más tempranas, es una liada. Luego en Galicia las estadísticas dicen que es muy habitual un producto como una libreta de ahorro o asignarles una cuenta. Entonces sí que existen en las entidades tanto cuentas bancarias adaptadas para menores como tarjetas que están pensadas para menores y luego una edad ya como para más jóvenes. Nos gustaría que los oyentes les quede claro que un menor no tiene capacidad legal como para firmar y tener una cuenta. Serían sus padres o tutores quienes contraten esa cuenta, pero sí que son ellos los que se van a poder ocupar de la gestión de esa cuenta. Al tiempo, quizá poco a poco, se pueda asignar una tarjeta, ir permitiéndoles ciertas retiradas. El mensaje, como ves, hay varias veces que hemos dicho ya la palabra acompañamiento. Les vamos acompañando de manera que puedan ir entrenando, teniendo conocimientos y entrenando esas capacidades. Estas cuentas tienen comisiones, gastos de mantenimiento. Esa es una cosa, ¿verdad?, que hay que conversar. Y en el portal del cliente bancario, en el Banco de España, tenemos un comparador de cuentas, un comparador de comisiones. Me gustaría que quede claro esta idea de que ponemos a disposición de la ciudadanía un teléfono de consultas, que tenemos este portal, también con contenidos en lenguaje accesible para que todas las familias en cualquier momento vayan entendiendo por dónde orientar su decisión y cuáles son las preguntas clave que tienen que hacer.
El tema de las edades, claro, un menor de edad, decías, no puede tener una cuenta bancaria, ¿no? Al final, él puede ser titular, ¿no? Es su padre, son sus padres.
Claro, el titular de los fondos es el menor, pero de la gestión sí que se ocupan los padres. Con las tarjetas nos pasa lo mismo, la tarjeta se puede asociar o a la cuenta de los adultos y se determina pues el límite, la capacidad para retirar efectivo en un cajero, por ejemplo, o puede ser ya una tarjeta que esté asociada a la cuenta de titularidad de ese menor. Y en todo caso es posible el ir acompañando en cuanto a las cantidades o el formato. Y animamos, sí, a preguntar y a consultar y a conocer todos los gastos que puedan tener asociados o eventualmente una posible retribución, sea en especie, ¿verdad? Que si la PlayStation, ¿no?, estas cosas de videojuegos, o un pequeño interés. En cuanto a las tarjetas, es muy interesante una modalidad que es la prepago. Estas tarjetas te permiten cargar un saldo, pueden ayudar a controlar el gasto y sobre todo tienen un elemento de protección, es un cortafuegos. No es lo mismo tener acceso a una tarjeta prepago a 10, 15, 100 euros, lo que cada familia estime, que tener acceso a lo mejor a todos los ahorros de esa cuenta. Entonces, como la vida digital, ¿verdad?, es muy habitual en todos nosotros, una tarjeta prepago puede ser, tanto en soporte físico como virtual, que las entidades también los ofrecen, es una opción muy interesante para entornos digitales de estos adolescentes, de estos jóvenes, para que operen de forma más segura e igualmente acompañados.
Claro, un reto también ahora, claro, con todo lo que tiene que ver con el mundo digital, efectivamente, porque eso también les da a ellos más manejo de, sí, de esa situación, de esa, de ese producto financiero. Pues es muy interesante, porque son cuestiones que, bueno, pues tenemos muy pocas referencias objetivas muchas veces los padres de cómo afrontarlo, y al final, bueno, pues son cuestiones comunes y diarias que, y preguntas, ¿no?, que nos hacemos en muchas casas. Así que muchísimas gracias, Iria Méndez, formadora del Banco de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros este mes de junio. Concluimos la temporada, pero bueno, pues esperamos a partir de septiembre poder retomar este espacio para hablar de educación financiera. Gracias por acompañarnos, Iria.
Muchas gracias a vosotros.